para poder conversar ahora en estos minutos, y sobre todo pensando en quienes no han estado en viernes anteriores, siempre les pedimos que nos den el nombre, bueno, y el lugar de donde vienen, en fin, alguna seña más que permita ubicar a quien toma el micrófono. A ver, ¿quién es el primero?
Bueno, yo soy Alfredo Girino, soy de la ciudad de Canelones, y para calmar un poquito este tema del último, voy a retomar el anterior. La noticia, que estábamos hablando de los periodistas, yo creo que en el mundo, porque la CNN hace igual, es toda de acciones violentas. No tratan de una paz, de algo que el pueblo necesita. Por ejemplo, yo era a decir esto. Los bomberos todos los días salen a hacer una cantidad de diligencias, sea por una persona, sea por un animal, sea por gente en un ascensor, lo que sea. ¿Listo? Y hay cosas que salen muy buenas y no se trata. Ahora, si chocan los bomberos, salen todos los oficios. Pero yo creo que esa sensación del sensacionalismo es lo que debería atenuarse, bajar y hablar un poquito más de la parte positiva, que es lo que hace que a los pueblos se vea optimismo.
Es interesante lo que dice el oyente. Yo tengo la impresión de que en el problema que estamos comentando y que es muy complejo, hay, por un lado, quizás sí, una tendencia que puede no ser solo uruguaya a privilegiar aquellos ángulos de la información que supuestamente tienen más rating, ¿verdad? Los que van a dar lugar a más atención del público y van a dar lugar a comentarios y van a dar lugar a polémica, aquellos ángulos de la información o del enfoque de la información que hace un medio que después van a dar a que se hable de ese medio y bueno, y que supuestamente entonces mejore la audiencia y mejore la facturación. Hay una parte del problema que puede venir por ahí. La otra, creo que tiene que ver en algunos países con una forma de trabajar escasamente profesional. Quiero decir, algo de lo que mencionaba Carmen más temprano, no preocuparse demasiado por profundizar en la información, en sus antecedentes, en su alcance, en sus proyecciones, y en cambio resolver una nota, sobre todo una nota en la calle, ¿no? La participación en una conferencia de prensa, haciéndose notar, ¿verdad? Tirando una pregunta, o muchas veces una opinión, o directamente hasta, no sé, un ataque, o alguna manera de hablar que coloca al personaje en una posición incómoda, para salir del paso haciéndose notar, para que la participación de ese periodista en esa conferencia de prensa, en esa lucha que muchas veces es una de estas ruedas de prensa improvisadas, no pase desapercibida y haya también ahí entonces algo para destacar. Yo creo que eso pasa, yo creo que eso ocurre. En el Uruguay pasa. Y seguramente le está pasando a este gobierno y le ha pasado a gobiernos anteriores. Es interesante en ese sentido la coincidencia del pataleo, ¿no? Porque muchas veces en gobiernos anteriores, yo qué sé, las críticas que podían estar recibiendo en esas preguntas los gobernantes, se pensaba podían venir inspiradas desde la izquierda, desde la oposición de entonces, que era el Frente Amplio. Bueno, hoy el Frente Amplio en el gobierno se encuentra con que le aparecen ese mismo tipo de inconvenientes, ¿no? Pero es un tema que da para mucho, realmente, si se lo mira desde el periodismo, ¿no?
Bueno, mi nombre es Román Hughes, soy hermano de un contertulio de los lunes.
La cara sonaba conocida. ¿Sí?
Yo un comentario simplemente sobre esto. A veces uno quiere que sucedan cosas, pero lo que va a suceder es un poco el tema del rating. Yo no soy un gran mirador de televisión, pero durante años acá lo que se veía era Susana Jiménez, Tinelli y todos esos programas que nosotros en general, el uruguayo, por su forma de ser, no le gusta y está en contra. Y nos parece que son choluladas argentinas. Sin embargo, eran los programas que tenían rating. Y uno agarra otros programas, como puede ser History Channel, que a mí me encanta, o otros programas que existen en el cable, y se miran muy poco. Entonces, el tema es que la gente, tal vez como que de afuera, pero le gusta ver eso. y los canales obviamente toman la decisión sobre lo que les es más rentable. Sí. Y el canal 4, a pesar de la truchada que se hizo durante años, fue el canal que tenía más rating porque tenía a Susana Jiménez y a Tinelli. Y eso no hay con qué darle. No vamos a poder cambiarlo porque nosotros querramos dar buenas noticias. Yo me acuerdo la política del espectador cuando salieron a dar buenas noticias y me encantaba. Pero duró muy poco también, Emiliano, porque eso no tiene rating. Lo que tiene rating es cuando hay un partido y sale uno desnudo, todo el mundo se acuerda que salió el tipo corriendo desnudo.
Yo, dos cosas. Si la serie de buenas noticias hoy no tiene una presencia tan fuerte como tuvo en su momento, no es porque no tenga rating. En todo caso, después lo charlamos. Lo que está ocurriendo, sobre todo desde la campaña electoral hasta hoy, es que la agenda política del país está demasiado cargada. Tenemos un problema de tiempo, de espacio físico en el programa como para abarcar todos los asuntos que están arriba de la mesa. Y eso y no el rating es lo que puede estar llevando a que no aparezcan tan a menudo las notas de buenas noticias. Estamos viendo un momento muy muy convulsionado, digamos, en cuanto al debate, pero más bien es esa razón. Y aprovecho para agregar algo sobre el tema del rating. Yo creo que en los medios de comunicación en el mundo, y en Argentina ni que hablar, el rating se ha convertido en un tirano absoluto. Y creo que, creo que convendría que el público conociera eso, que estuviera al tanto. ¿A qué me refiero? Hace años ya, que no solo en Argentina, en otros países, por ejemplo Chile, los noticieros centrales de la televisión, los de la hora de la noche, se hacen teniendo en una pantalla al costado el rating instantáneo, porque como hay mecanismos electrónicos de un tiempo a esta parte para medir la audiencia, los que van emitiendo el informativo al aire tienen en una pantalla cómo está ese informativo en ese momento en comparación con los de la competencia. Y en función de cómo están, van cambiando el orden de las noticias que tenían, de los materiales que tenían prontos, y eventualmente eliminando notas para que aparezcan, cuando se les cayó el rating, otros asuntos que supuestamente funcionan mejor con la audiencia.
Emiliano,
como Román decía, eso es perfectamente legítimo desde el punto de vista comercial. Ahora, lo que tiene entonces que saberse de parte del público es que ese es un espacio, que ese es un programa que está diseñado de esa manera, que está diseñado para agradar a lo que se supone es un sentimiento o un gusto mayoritario del público. Pero no es entonces no es el informativo, estrictamente hablando. Es un programa de noticias gancheras, ¿verdad? No necesariamente es un informativo. Que se sepa eso y punto. Está muy bien, es un producto aceptable, pero entonces no es estrictamente un informativo, como que convendría desarmar un poco algo de engaño que un programa armado de esa manera tiene, ¿no?
Yo pienso que a eso que hacen ese informativo habría que llevar los tres. Una de las cosas atroces que tiene la televisión y que no tiene la radio, ¿qué le pasa a este asunto? Es el círculo vicioso. ¿Querés sexo? ¿Querés violencia? Te doy sexo y violencia. Entonces me pedís más violencia y te doy más violencia. Me pedís más sexo, te doy más sexo. Pues hacemos el hermano no sé cuánto y ya vienen a acostarse directamente a empezar la serial en la cama. ¿No? Es decir, eso es lo peor que pueden hacer los medios de difusión, bastardearse de esa manera. La Argentina cultiva la grosería y el mal gusto. Hace que la gente cultive la grosería y el mal gusto, cada vez piden peor gusto, cada vez piden mayor grosería, y así están en la televisión y en lo que no es televisión. ¿Cómo? ¿Y a qué importamos estúpidamente porque creen que eso cuenta? La verdad es que en todos los países del mundo la regla es que lo local termina desplazando siempre a lo que viene de afuera. Acá podía venir Maurice Valier, podía venir la estrella más grande, podía venir Madonna, y cuando viene bate todos los récords. Pero a lo largo de los 365 días del año, o a lo largo de una década, lo local importa más.
Y en el caso de la radio, yo todas las experiencias que he hecho, la radio es un medio muy superior en cuanto a la comunicación humana que la televisión tal cual está organizada en el mundo, es un medio muy superior. Casi siempre los programas más exitosos de la radio son programas que tienen que ver con la cultura y acá lo estamos mostrando. La experiencia anterior que yo hice fue en Sarandí, con una cosa que se llamaba el Club del Libro, donde durante 78 meses vendimos más de 3.000 ejemplares por mes de la gran literatura del mundo. Lo que prueba que los libreros no saben vender sus libros. Que cuando se vendían bien, la gente los compraba. Nosotros no solo elegíamos bien las obras, sino que además las llevamos al domicilio, y el que las llevaba era un intelectual que hablaba con el que consumía el libro y lo comentaba. Y después eso venía a la radio de vuelta y se volvía a comentar, y la gente se aficionó a leer eso, se hizo una costumbre, y durante 78 meses, en la dictadura, que era un momento muy feo para hacer trabajos culturales, eso fue fue la cumbre del rating. Era la tarde de Castillo, le llamaban el dueño de la tarde a Castillo. Castillo hace un programa, un long show, y en el medio el comentario dice, y acá lo estamos probando de nuevo. Es decir, ¿por qué la mañana de espectadores es la más escuchada? Porque Emiliano hace un programa absolutamente culto. Si tuviera una máquina atrás para ver lo que la gente pide y darle el gusto, estaría siendo un mamarracho. Porque la gente no sabe lo que quiere ni lo que necesita. Por eso hay profesionales que se los dan. Es el caso del médico. ¿Lo llamo para qué? Para que me diga qué es lo que tengo que hacer, porque ya no sé. Hay que tener siempre una reserva de modestia en las cosas. Cuando quiero hacer una casa, llamo a un arquitecto. Cuando quiero hacer un puente, llamo a un ingeniero. Cuando quiero hacer opinión de la gente, llamo a profesionales de hacer la opinión y de atender a la gente en lo que le importa, alimentarla con lo que necesita. La televisión es exactamente lo contrario. El ejemplo que me pusiste de Chile es repugnante.
Sí, pero ojo, no es solo Chile. Hoy en Argentina, por supuesto que los noticieros se hacen
más repugnantes.
Y en buena parte del mundo se hacen así. En cualquier momento se van a hacer en Uruguay también. A ver, otra pregunta.
Alberto Márquez, profesor de Ciencias de la Comunicación. Simplemente mencionar que los programas de nuestras facultades e institutos de Ciencias de la Comunicación desde hace ya más de 20 años incluyen deontología o ética periodística. Quiere decir que eso está presente y los alumnos tienen que estudiarlo. Otra cosa será que no lo pongan en práctica luego. Y luego una mención un poco, si se quiere, incómoda, que dudé si hacerla, pero se hablaba de dos radios serias, objetivas. En lo que respecta al espectador estoy totalmente de acuerdo. Respecto a la otra radio, CX8, me llama poderosamente la atención que desde hace más de 5 meses, un programa con muy buen rating, pero sí que motivaba distintas discusiones y demás, lo cual era bastante bueno, pienso, que era el programa de las 10 de la noche de Rodolfo Fattoruso y del doctor López Moreira, se sacó del aire y a pesar de las insistentes llamadas que todos los días aparecen preguntando por qué se sacó del aire, no ha habido la más mínima explicación. Y los que estamos en la prensa, un poco en medios, estamos enterados perfectamente por qué se suspendió ese programa y no nos gusta. Gracias.
Sí, me llamo Heriberto Valdés, soy abogado y observo de que se ha hablado en esta reunión, y es de conocimiento público, ¿verdad? Estadísticamente existe una tendencia, no diría unánime, pero muy importante, en hablar de la derogación de la ley de caducidad. Quiero recordar que hubo otra ley de amnistía, y tal vez fuera muy útil traer acá a los familiares de los soldados muertos a mansalva o los familiares de algún peón de estancia que tuvo la desgracia de observar una tatucera y ciertas autoridades determinaron liquidarlo con una inyección. Me parecería que esto también sería parte de una tendencia a una cierta justicia. Muchas gracias.
¿Me permitís? Comentarios, Mauricio. Me parece una intervención muy interesante.
Yo había pedido la palabra antes para decir que los que estamos en la mesa nos entendemos plenamente con respecto a este tema, que no tenemos ni ninguna rencilla que tenga que ver con el odio, con el rencor, con la venganza, con respecto a las cosas que pasamos.
Yo descuento eso porque te conozco mucho.
Y que además, con respecto a este tema, lo que estamos buscando son los caminos que permitan aquietar las aguas convulsionadas, como se acaban de convulsionar, como en aquella obra de teatro desde la mesa 10. Lo que queremos es simplemente que aparezcan aquellos cuerpos de militantes que fueron secuestrados, torturados, muertos y desaparecidos. Es decir, que el tema fundamental es ese. Es decir, no tocamos ninguno de los otros temas. Todas estas nombres que aparecen a mí tienen que ver conmigo. Y aclaro además que yo no salí por la amnistía. Es decir, que es muy interesante. No, pero yo sí, existió. A mí no me tocó. A mí yo salí por una ley especial que pasó a la justicia, porque de acuerdo a la condición de reclusión de un núcleo de gente, por cada día de reclusión se contabilizaba por 3, actitud que nosotros nunca practicamos absolutamente con nadie. Entonces, el tono de esta mesa con respecto a ese tema es absolutamente concordante, porque en el momento que se genera la ley de caducidad, yo soy un respetuoso de la ley de caducidad, y que en aquel momento que se hizo se tenía que hacer, porque había que lograr una transición. Es decir, la única cosa, ni siquiera planteé la cuestión de la derogación del tema. No estoy polemizando ni con los del Caraguatá, ni estoy polemizando con los inyectables. Es simplemente que estoy buscando, como el espíritu de los que integramos esta mesa, un camino que nos permita salir del estancamiento. Patiño decía que Astiz no puede extraditado ni a Francia ni a Suecia porque lo están juzgando en su país. Bueno, de pronto lo que nosotros queremos es que nos digan, si nos dicen qué pasó con Barrios y dónde está el cuerpo de Barrios para que su hermana, su madre tengan donde se acabó la discusión. Es decir, que la otra cuestión es para la brigada Palo y Palo.
Carmen.
No, yo lo que quería, para el doctor Valdés, yo lo que quería señalar, también en el mismo espíritu de concordia, que los familiares de el peón asesinado con un inyectable, o los familiares de los soldados muertos en la puerta del comandante en jefe, si por alguna razón presentan una denuncia para averiguar algo y citan a Carmen Tornaría, a Mauricio Rosenkopf, a Carlos Mayo, al doctor Williman, el doctor Williman, Carmen Tornaría, Mauricio Rosenkopf, Raúl Sendic, si estuviera vivo, y quien sea, va, toma la citación, va a un juzgado y atiende el requerimiento de un juez. Contesta preguntas como cualquier ciudadano y ciudadana uruguaya. Eso es lo que yo reclamo, que sin miedo y naturalmente, como está sucediendo ahora, y sin amenazas de golpe de Estado ni nada, cuando un militar, culpable o no culpable, porque eso lo determina, como dice el doctor Maggi, la justicia, es citado a declarar a un juzgado, como cualquier hijo de vecino va a declarar a un juzgado. Le preguntarán sobre los huesos, le preguntarán sobre un niño, le preguntarán sobre una mujer, y contestará lo que sabe o lo que quiere, como también marcan las leyes en el Uruguay. Nadie lo va a torturar hoy, como torturaron otra gente para que dijera o no dijera algo, quizá esa misma persona. Digo quizá, porque yo no tengo la comprobación como sí tienen algunos de los que fueron torturados, porque lo vieron, ¿tá? Yo digo, quizá torturaron esta persona y a ellos tienen la tranquilidad de que si van a declarar a un juzgado, nadie los va a apretar, ni les va a aplicar una picana, ni los va a manosear, ni los va a violar. Simplemente un juez o una jueza uruguayo les va a preguntar cosas y ellos van a contestar según su leal entender. Y esa es la diferencia que existía hasta hace pocos meses. Unos íbamos a declarar si nos preguntaban algo y otros no iban a declarar o se iban del país o amenazaban o iban a pedirle protección a sus superiores jerárquicos, y todos tenemos superiores jerárquicos. ¿Ah? Nada más. No, nada romántico, republicano y democrático, nada romántico.
Republicano, democrático, generoso, pero lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a mirar hechos, y yo quisiera ver cuántas de esas personas asesinadas por la sedición o inyectadas fríamente para liquidarlos, no porque hubieran hecho una acción de guerra, sino porque cometieron la imprudencia de escribir una tatucera, ¿cuántos de esos han seguido el camino por usted indicado, por carecer de todo ese apoyo formidable de una izquierda organizada? Muchas gracias.
A ver, una participación más, una pregunta o comentario. Dos más y cerramos.
Mencionaba a Mauricio que estamos pasando en este momento por un momento bisagra. Para mí es que tenemos un libro y estamos comenzando a dar vuelta a la página. Ahora, no nos pidan que cerremos el libro. El libro está ahí. Miremos el ejemplo de los judíos. Murieron 8 millones de personas. La vida sigue, la vida siempre gana. Podemos quizás perdonar, algunos perdonen, pero no nos piden que olvidemos. No nos pidan que lo olvidemos.
Y la última intervención, a ver. Mauricio, antes.
Quiero decir que, y Maggi es testigo y Iván también, de las preocupaciones que tuvimos coincidiendo, el general Medina y yo, que tuvimos conversaciones en privado para zanjar todo esto. Y que teníamos la altura ética y moral como para saber que para la solución del problema que estaba pendiente dentro de nuestra sociedad, salir planteando las cuestiones puntuales nos llevaba indefectiblemente al distanciamiento. Entonces, en esta materia, todas las voces están bien, todo es posible, todo es correcto, y en última instancia nos queda aquel cantar español, para los que no pueden cambiar la canaleta de su discurso, el de pedías peras al olmo, mira qué gracia. ¿Cómo va a dar ese olmo peras si es una acacia?
¿Dónde está el micrófono? Atrás de la columna, no veo nada.
¿Qué hago? ¿Me paro?
Pero escuchamos, sí, adelante.
Bueno, mi nombre es Clara Neto, yo soy licenciada en Filosofía y profesora en la Facultad de Psicología. Me preocupa mucho la falta de training que muchas veces se da, y que celebro que ahora se pueda hacer ese ejercicio entre la discriminación de venganza y justicia. Y esto me preocupa como ciudadana y como docente. En la Facultad de Psicología yo he tenido la suerte de tener estudiantes que, como puedo nombrar gente como Sonia Mosquera o como otros compañeros y compañeras que han estado presos mucho tiempo, y también estudiantes que han venido desde la policía a estudiar. En ese espacio que es la clase, se ha podido pensar lo que para mí es una propuesta ética, y acá vuelvo al tema de la ética y la formación. La ética no es solamente una bolilla del programa. La ética es una actitud que nunca nos va a permitir descansarnos en un decálogo, sino claro, que permanentemente
se está... La era entre comillas.
No, pero es cierto, pero también los estudiantes y mucha gente dicen, no, está en la bolilla, está en el programa. Tiene que ser una actitud constante. Entonces, lo que puedo decir, casi como dar testimonio, es lo rico que ha sido que gente que ha estado presa mucho tiempo haya podido tramitar intergeneracionalmente, porque estoy hablando desde gente de 60 a gente de 23 años, haya podido contar su historia. ¿Cómo se han dado procesos en esas clases donde ambos, y me incluyo, ¿no?, donde el colectivo ha podido entender qué es lo que pasó? Entonces, olvidar no es algo bueno para una sociedad. Hay que poder tramitar psicológica, social, comunicativamente, las cosas que han pasado, sin sentimientos de venganza, pero sí de
justicia. Porque piensa que la justicia es absoluta. Y la justicia no. Es un valor relativo. Nietzsche dice, desconfía de que quiere mucha justicia, no solo de miel carece su alma. La justicia es un hecho relativo. Y llevarla al último extremo es siempre muy perjudicial. Los grandes justicieros del mundo han sido, por lo regular, gente muy funesta. Hay que darse cuenta los valores en su relatividad. Usted opone la justicia a quien le dijo que usted prefería a la venganza.
¿Habló usted de venganza?
Sí.
Ahí hablaron otros de justicia.
Sí. Yo pienso que no le puedo atribuir en modo alguno a una persona como Mauricio, a quien lo vi pelear y trabajar para que esto se normalizara y fuera mejor. No puedo, ni la más mínima intención vengativa. Lo que yo digo es que la mentalidad con que se encaran las cosas debe cuidarse de los sentimientos que no son constructivos. La justicia llevada hasta el final es destructiva. Savonarola no es un personaje que en la historia haya mejorado en la convivencia de quienes tuvieron la desgracia de estar cuando él estaba actuando. Yo estoy seguro que él no debe haber traicionado nada a su pensamiento, solo que lo llevó hasta un extremo que lo hace mortífero. Pienso que hay un juicio pragmático, creo que Tabaré Vázquez está en esta línea de manera total, si estuviera acá me estaría defendiendo, que hay que decir, bueno, ahora vamos a parar un poco para ver si podemos convivir mejor. Eso no quiere decir que haya miedo. Yo, durante la dictadura, no hice nada heroico, pero me la aguanté acá adentro y me hicieron muchas cosas a mí, y le hicieron muchas cosas a mis amigos, que yo jamás perdonaré en la vida. Pero eso no quiere decir que no vea qué es lo que más nos conviene. ¿Nosotros qué ahora qué es lo que necesitamos? Necesitamos juntarnos y tratar de que este gobierno ande bien, que el país ande bien, a ver si salimos del pozo en el cual estamos. Y ahí venimos a revolver con lo que pasó hace 30 años. Yo creo que es una cosa totalmente equivocada. Y no creo que el valor de la justicia sea mayor que eso.
Revolver es una cosa y poder pensar y pensamos es otra. Yo vuelvo a decirlo como docente universitaria y recuerdo el artículo 2 de la ley orgánica de la universidad, que la universidad forma ciudadanos. Me parece que los ciudadanos construyen también las posibilidades como para hablar y decir cuál es la justicia que se quiere. No es ni una justicia que baja del cielo ni nada sagrado.
Bueno,
cerramos.
A mí la única preocupación que me queda con respecto a eso es que cada vez que me distraigo, Wilma se me lleva a una de las masitas secas.
Yo tuve la suerte de que mi plato está lejos, porque ya me ha tocado ser víctima de Wilma. Bueno, señoras y señores, gracias por acompañarnos otro viernes. Hasta la semana que viene.